acompañan a este proyecto comunicacional. Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento. Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales. Asociación del Personal de Dirección de los Ferrocarriles y Puertos Argentinos. Sindicato Encargados Apuntadores Marítimos y Afines de la República Argentina. Asociación Argentina de Empleados de la Marina Mercante. Asociación Argentina de Aeronavegantes. Derecho Sindical y Relaciones Laborales. Estudio Martínez Chas. Teléfono 11-4381-3595. OSBA, Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires.
¡Ay, sácalo!
La Periferia, comunicación con doctrina, periodismo de tercera posición.
Una de las cuestiones que hacen también a la matriz de la constitución y la conformación de comunidad organizada tiene que ver en cómo nos organizamos dentro del espacio del mundo laboral en función y en relación también con el transporte. El transporte es un motor estratégico, no solamente de en función de lo que implica el traslado en sí mismo, sino también en cuanto a la conectividad que los distintos sectores podemos tener a lo largo y a lo ancho del país. Sabemos que el gobierno de Javier Milei quiere romper esa estructura y vamos a reflexionar unos minutos en torno a ello con alguien que sabe de gestión en torno a lo que tiene que ver con el transporte. Por eso le damos la bienvenida en la periferia al ex ministro de Transporte de la Nación y actual diputado de Unión por la Patria, Diego Giuliano. Diego, ¿cómo le va? Gustavo Ramírez lo saluda. Buenos días.
¿Cómo está, Gustavo? Un gusto siempre hablar con ustedes.
El gusto es nuestro, Diego. Bueno, ¿cómo viene analizando lo que sucede en torno a la cuestión de subsidios con el transporte público, pero también en torno a la matriz general del transporte?
Bueno, como bien lo planteabas en el inicio, ¿no? Nosotros venimos planteando, diciendo, anticipándonos a que la política de transporte, que en realidad es una no política de transporte, de eliminación de las compensaciones, iba a llevar a la tarifa a un punto, le diría, por las nubes. ¿Por qué? Porque es muy simple la ecuación. En transporte, además de la eficiencia que puede generarse en el sistema, de los costos que tiene un sistema de transporte por cada uno de los medios que se trate, está la tarifa y está la compensación o el subsidio. Entonces, si quitamos subsidio o compensación, la tarifa sube. Es un sistema de vasos comunicantes, por decirlo de alguna manera. Y aquí se produjo lo que veníamos anticipando. Cuando el gobierno de Milei planteó que iba a quitar los subsidios, dijimos, va a aumentar la tarifa. Y aumentar la tarifa significa no entender algo que es un concepto que yo, a ver, hasta te diría, comprendo que no entienda el gobierno de Milei, pero no lo justifico. Comprendo que no lo entienda porque quien está pensando en una ley de mercado, la ley de la selva, en todos los sentidos de las relaciones humanas, claro que le parece que subsidiar el transporte es algo loco, absurdo. Pero claro, es no entender que el transporte tiene una gran rentabilidad social, porque es salario indirecto, porque dinamiza la economía, porque permite un movimiento en la sociedad que también tiene impacto positivo en la economía local, regional. Todo esto está desplazado con un concepto de lo que entra y lo que sale y no hacen la cuenta dinámica de la economía que el transporte aporta a través de la educación, del comercio, del turismo, de llegar al lugar de trabajo, salario indirecto, como digo, de llegar también a la escuela, al médico, a todo lo que significa el proyecto de vida.
Después de esta experiencia, ¿es posible o es necesario que comencemos a pensar en la Argentina en un nuevo entramado de transporte en función también del modelo productivo que se puede establecer? Digo esto porque en otras partes del mundo las experiencias hacen que el Estado tenga una intervención mucho más fuerte sobre el transporte público de pasajeros, por ejemplo, pero también en términos de transporte general. ¿Hay que discutir la matriz de transporte en la Argentina en conjunto con la matriz productiva?
Van absolutamente de la mano. No hay política pública que se desentienda o se desacople del sistema de transporte, ya sea de carga o de pasajeros. ¿Por qué? Porque si hablamos de federalismo, el transporte son las venas del federalismo. Si hablamos de inclusión y de accesibilidad, el transporte tiene mucho que ver con eso. De comercio, de bajar costos logísticos, de bajar fletes a través del sistema ferroviario. Lo que sucede es que aquí han triunfado ideas recesivas en esta materia. ¿Por qué recesivas? Porque hay pocos lugares en el mundo, yo no encuentro ninguno. Incluso los países más capitalistas, ortodoxos y liberales, Gran Bretaña, por ejemplo, están en un proceso inverso al que el gobierno de Milei nos lleva. Uh-huh. En Gran Bretaña se está hablando de justamente la estatización del sistema ferroviario.
Sí.
Y nosotros estamos hablando de cómo los privatizamos aquí en la Argentina. Y miren, nosotros en nuestro lugar hemos siempre planteado la necesidad del vínculo de lo público y lo privado, una interacción virtuosa con control del Estado, pero evidentemente la idea de dejar esto a la ley de la selva hace que tengamos tramos muy competitivos comercialmente que van a ser satisfechos en el modo aéreo, en el modo terrestre, y zonas totalmente desconectadas porque no garpan, dirían los que están en este tema, no garpan en el sentido de que no tienen rentabilidad económica, pero sí tienen rentabilidad social. Entonces, la Argentina es un país que es el octavo en extensión territorial del mundo, que requiere de un transporte con compensaciones y con carácter de servicio público y no de negocio comercial crudo y duro, ¿no?
Diego, las últimas dos. Una tiene que ver precisamente con situarnos en términos geopolíticos, porque da la impresión de que en la Argentina por momentos nos quedamos siempre a mitad de camino. Cuando uno mira, por ejemplo, la disputa que hoy se puede dar en torno a la vía navegable del Paraná a Paraguay, teniendo en cuenta las ambiciones que ahí tiene Mauricio Macri, ve que hay otros actores que vienen interviniendo en esta disputa desde hace tiempo, como son Estados Unidos, más allá de los países hermanos, Paraguay, Brasil, pero también están Estados Unidos, está China y está Rusia, buscando cómo hacer pie también y están los belgas, obviamente, buscando hacer pie en estos ejes estratégicos para el transporte en la Argentina. ¿Falta mirarlo desde una perspectiva mucho más amplia, abordando también la cuestión geopolítica?
Es clarísima el contexto que planteaste, ¿no? Fíjate que acá disputan chinos, rusos, europeos, americanos, norteamericanos, y nosotros cuando nos tocó gestionar este tema, lo que pusimos fue al frente a las provincias. Algo que es el que lo mira de afuera dice es completamente inusual, ¿no? Porque esto es una competencia del Estado Nacional porque es interjurisdiccional la hidrovía. Una gran ventaja comparativa de la Argentina en el mundo. Claro que lo que hicimos primero fue que las provincias estén al frente, las provincias costeras, las 7 provincias costeras, tentadas a discutir lo que hacer en la hidrovía, para evitar estos rebotes de los intereses solamente comerciales, sin pensar en acceso público a los puertos, sin pensar en bajar fletes. Nuestra gestión fue marcada por esto, por un ente que representaba a las provincias y sobre todo por darle a la vía navegable troncal no solamente la gestión, sino también la posibilidad de que quienes la usan desde el exterior, como en el caso de Paraguay, por ejemplo, también se hagan cargo de los costos de la vía navegable y no como sucedió hasta por 10 años, en donde, por ejemplo, la bandera o el tráfico internacional para hablar con propiedad, bueno, no pagaba peaje, solamente lo pagaba el tráfico nacional. Con lo cual tuvimos grandes discusiones, un conflicto con algunas autoridades paraguayas que tanto a Massa, que fue uno de los que planteó este tema, como a mí, nos agraviaron bastante con este tema, cuando en realidad se trata de ser competitivo, de llegar al fondo de la hidrovía y no quedarse solamente en el área más competitiva, que es Timbúes, Río de la Plata. Así que me parece que ahí tiene que estar el federalismo argentino, que si no es todo pico y muy poca realidad.
¿No faltó allí discutir también sobre la reconfiguración de la industria naval? Digo, porque podemos tener el acceso al peaje de la hidrovía, que no es malo, pero los buques que navegan no son de bandera argentina. Digo, ahí falta también un proceso de discusión de cómo se industrializa el país y cómo ponemos también los intereses nacionales en términos productivos a través de la industria naval en función de los intereses de la patria, ¿no?
Estoy entrando justamente en la Comisión de Intereses Marítimos. Estoy en este momento. ¿Por qué te digo? Porque coincido. La industria naval argentina, la Marina Mercante Nacional, ha sido devastada, pero entre otras cosas, por esto de que no tiene ventajas en relación, por ejemplo, a la tercera flota de Marina Mercante del mundo, que es la paraguaya, y que tiene ahí muchísimos intereses argentinos o de argentinos y de brasileños instalada. Es decir, nosotros tenemos una autopista fluvial que utilizan sin pagar por el hecho de instalarse, por ejemplo, en Paraguay. Entonces, nuestra idea de en este caso, el tráfico internacional, era una manera de fomentar nuestra industria y nuestra propia marina mercante. Una medida, tienen que darse varias para recuperar algo que hemos perdido en los últimos 30 años.
Diego, por último, ¿hizo falta profundizar y acelerar la idea de un tratamiento de una ley integral de transporte como lo proponía la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte?
Me parece importantísimo eso. Ese debate que la CAT dio y que hoy está repleto de, yo diría, de experiencias y que es muy difícil de llevar adelante, porque llevar adelante, digo, con un gobierno que... Y la verdad que canceló el Ministerio de Transporte, canceló el Fondo del Transporte para el Interior del País, el Fondo del Transporte Automotor, que quiere desguazar Aerolíneas Argentinas, que quiere privatizar trenes. La verdad que vamos por una dirección absolutamente contraria a ese proyecto federal, nacional, inclusivo, yo le diría hasta profundamente solidario, que planteó ahora los trabajadores en Argentina, y que hoy va exactamente al revés.
¿Es imposible que esto se pueda tratar hoy en el Congreso, por ejemplo, en este contexto?
Bueno, en el Congreso pasan cosas todos los días, mira. En el Congreso, digamos, salen proyectos que son importantísimos, por mayorías agravadas incluso, y después aparece, ahora los mismos que votaron una cosa dicen que van a aceptar el veto del presidente, la verdad. Hay que seguir de cerca lo que pasa en el Congreso, muy de cerca, porque hay contradicciones que son gravísimas o que están respondiendo intereses, bueno, que cada uno tendrá que explicar. Pero la Argentina hoy va en una dirección inversa a esta idea federal, inclusiva y solidaria. Hoy va a un país que está planteando la ley de la selva en materia económica, y que eso se ve en todos los ámbitos.
Diego, le agradecemos estos minutos compartidos con nosotros en la periferia. Esperamos que en la próxima podamos ver si lo podemos tener acá en piso, porque estamos aquí a la vuelta del Congreso, así que sería un gusto para nosotros poder profundizar las charlas. Le mandamos un abrazo grande, gracias.
Invítenme, seguramente van a tener algún café, algo para tomar.
Así sí, que, por supuesto.
Estoy disponible. Muchas gracias.
Abrazo grande, gracias.
Saludos, hasta luego.
Así escuchábamos al ex ministro de Transporte de la República Argentina y actual diputado nacional de Unión por la Patria, Diego Giuliano.